Así es, como les decía, el tema vacunas está todos los días de esta semana, estuvo en los diarios, en los medios de comunicación, por distintos motivos, ¿no? Uno de ellos es que se planea una reunión en el Congreso tratando de dejar de lado, quieren promover un proyecto de ley que deje de lado la obligatoriedad de las vacunas. Ustedes saben que hay un calendario nacional de vacunación y muchas de esas vacunas, bueno, todas se dan gratuitamente, pero además las que conciernen a los chicos son obligatorias y deben presentarse los certificados al ingreso escolar, se requieren, por ejemplo, o se requerían para la ayuda alimentaria, en fin. O sea, dejar de lado la obligatoriedad es desconocer que las vacunas no solo son una responsabilidad individual, sino además colectiva, porque son para prevenir enfermedades transmisibles, de modo que las personas que nos vacunamos nos protegemos a nosotros y protegemos también a todos aquellos que no pueden por alguna razón, porque hay algunas condiciones que no permiten la vacunación, o por la edad, o porque tienen condiciones, enfermedades preexistentes, en fin. Es un dislate y es algo que ya estaba totalmente saldado. Y también quienes frecuentamos las redes sociales nos encontramos con fake news y cosas que son absolutamente traídas de los pelos. Por ejemplo, que las vacunas contienen grafeno y cosas así que no sé de dónde salen, pero se largaron a circular. Y muchas personas que no están muy prevenidas pueden caer en la trampa. Y por último, que era el tema que nosotros queríamos tratar antes de saber que iba a pasar todo esto, se acercan las vacaciones y quienes viajan a destinos fuera del país muchas veces deben tomar la precaución de protegerse con vacunas. Y sobre eso queríamos preguntarle a uno de los mayores expertos en el tema, que es el doctor Tomás Orduna.
Médico infectólogo tropicalista, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosas Muniz en Buenos Aires. Además, profesor universitario y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano.
Hola, Doc, ¿cómo anda?
Hola, hola, ¿cómo le va? Un gusto verla ahí del otro lado, a su compañero, y un gusto saludar a la audiencia de todos los diferentes sitios en los cuales ustedes están. Se amplifican y me parece fantástico en esta época donde, aparte de tener que estar en las calles, porque eso es muy importante, tenemos que estar en la virtualidad también.
Así es. Doctor, le hago brevemente una pregunta acerca de esto, de las precauciones que tenemos. Y después le pido que, aunque no le avisamos que íbamos a hablar de eso, pero es insoslayable el tema de las vacunas, todo lo que se está diciendo, las bajas tasas de vacunación, en fin. Pero es el momento pronto que quienes pueden, por supuesto no todos pueden hacerlo, están pensando, planeando irse de vacaciones, piensan lo que van a llevar en la valija, ¿no es cierto? Piensan a dónde ir, piensan por qué medio van a ir, pero muchas veces no piensan que además de planificar todo eso, también deberían planificar qué vacunas se tienen que dar. Por supuesto que van variando de acuerdo a los distintos lugares, pero ¿se puede hacer un breve comentario sobre cuáles son las principales que habría que tener en cuenta para los viajeros que van a destinos donde hay enfermedades infecciosas circulando?
Déjeme hacer primero una introducción, la bajada, como le dicen ustedes.
Así es.
Medicina del Viajero y la consulta en Medicina del Viajero tiene al componente de vacunas como uno de muchos tópicos. Entonces, la consulta abarca, por supuesto, el tema vacunas, pero abarca profilaxis de malaria, paludismo, según el área al que se visita, profilaxis de diarrea del viajero o cómo manejarse ante un cuadro de diarrea del viajero, que es tan frecuente en viajeros, sobre todo al trópico y subtrópico, un conjunto de medidas generales en las cuales lo que intentamos es crear conciencia para evitar riesgos innecesarios o tener accidentes o tener enfermedades que podían haberse evitado. O sea, desde el punto de vista de la medicina del viajero, la vacunología es uno de sus componentes. Yendo ahora a su pregunta, la primera cosa que hacemos en relación a vacunas para los viajeros es poner el calendario de vacunación al día, porque lo que tenemos, usted mencionaba las tasas de coberturas, que generalmente están muy referenciadas a los niños, pero cuando hablamos de las vacunas de calendario, que hoy son para todas las edades, tenemos unos agujeros brutales. Adultos que no tienen vacuna antigripal, no tienen vacuna COVID, no tienen vacuna de neumococo. Hace 40 años que no se aplican la doble difteria tétanos y así sucesivamente poner el calendario de vacunas oficial al día. Y después hay vacunas recomendadas puntualmente según destinos. Si yo voy al Amazonas, voy al África subsahariana, zonas de transmisión de fiebre amarilla, tengo que ir con vacuna de fiebre amarilla para protegerme. Si voy a un lugar donde hay, por ejemplo, altas tasas de transmisión de una enfermedad que se llama fiebre tifoidea, habiendo una vacuna, a determinadas personas que van a hacer un turismo más bien económico, turismo aventura, hostels, con mayor riesgo porque no van a estar por ahí siendo muy selectivos a la hora de dónde comen, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una vacuna que en otro escenario no la recomendaríamos dentro de nuestro país. Y así entonces cada viajero tiene su, de alguna manera, elaboración a medida de lo que necesita. Es de vacunas y de otras medidas preventivas.
Espectacular. O sea que lo que queda en claro, más allá de, porque no se puede, por supuesto, cada caso es especial, hay que ver cuáles vacunas tiene aplicadas, cuáles no, si tiene otras condiciones, otras enfermedades persistentes, ¿no es cierto? Pero lo que sí queda claro es que quienes decidan irse de viaje a un destino, digamos, no acá en la costa bonaerense, sino a lugares alejados donde hay otras enfermedades, lo primero que tienen que hacer, además de preparar todo eso, preparar, saber dónde van a parar y todo, es hacer una consulta porque existe esta especialidad que es la medicina del viajero, justamente, y es una manera de evitarse malos tragos cuando uno llega a lo mejor a un lugar y es desprevenido, ¿no?
Absolutamente. La medicina del viajero es una especialidad. Hoy ya con 35 años de edad desde la creación de la Sociedad Internacional y nosotros hace 21 años creamos la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Hemos formado a más de 500 personas, fuertemente de ellas como 350, 370 son argentinos que han recibido capacitación. En general muchos provienen del área de la infectología, como también de pediatría y un poco menos de clínica médica. Pero si yo no tengo en donde vivo o cercano a alguien que haga medicina al viajero, tenemos primero que preguntarle a nuestro médico de cabecera, al pediatra de cabecera para los niños. Y también es cierto que hoy hay muchos lugares que ofrecen accesibilidad de consultas virtuales. Nosotros en el Hospital Muniz, en mi antiguo servicio, hoy a cargo de la doctora Sofía Chazarreta, se hacen consultas virtuales, porque si alguien vive a 200 kilómetros, 100 kilómetros de Buenos Aires, es una buena manera de poder tener una relación, como estamos ahora usted y yo hablando, pudiendo tener una reconsulta si es necesario. Así que alentamos la consulta y, como usted mencionaba, Nora, sobre todo con destinos exóticos del trópico y del subtrópico.
Sí, debo decir que gracias al doctor Orduna pude beneficiarme con una consulta online con la doctora Echazarreta y la verdad que es bárbaro porque uno desde su casa puede hacer y es tan puntillosa ella o bueno los integrantes del equipo son tan puntillosos que uno se sorprende realmente de todas las preguntas que hacen y toda la información que dan. Como decía el doctor, que me corrigió muy bien, no son solo vacunas, a veces incluso dan qué tipo de medicamentos uno debe llevar por si acaso le toca, ¿no es cierto?, tener algún problema. Y la verdad que se viaja mucho más tranquilo cuando uno ya va con una idea de qué cosas pueden pasar y además nos instruyen, ¿no? Si sentís tal cosa, tenés que hacer tal otra, en fin. Así que, bárbaro, es buenísimo el caso del Hospital Muñiz. Y bueno, si no tienen la suerte, pero se puede pedir turno por teléfono con los especialistas del hospital. Así que quienes no puedan ir o lo pueden gestionar por teléfono el turno. Y saber que cuando uno se va de viaje a estos destinos exóticos, que a veces no son tan extraños para nosotros, porque quienes se van, qué sé yo, al norte de Brasil también pueden estar expuestos, ¿no es cierto?
Absolutamente, sí, sí.
Dengue,
y de nuestros destinos, Cataratas y Misiones sería uno dentro de lo que es una ecología muy diferente al resto del país.
Claro. Ahora, doctor, ya que lo tenemos en línea, porque es un tema que le concierne, usted estuvo en la primera línea de combate contra el COVID, y ahora nos encontramos con que hay un aumento de la positividad, porque ya no se mide como antes, no se testea como antes, salvo en alguna provincia, en alguna jurisdicción, así que uno no tiene la real dimensión, pero sí los relatos de un montón de gente que hay muchos casos de cuadros febriles o tipo gripe, qué sé yo, y la positividad medida es que aumentó mucho la positividad de COVID. O sea que de las muestras que se analizan hay una proporción mucho más alta que dan positiva. O sea, está circulando nuevamente aparentemente esta variante que le llaman Frankenstein, que es una descendiente de Omicron, y está causando muchos casos de COVID. Y nos encontramos con que hoy vencían todas las vacunas de COVID y todavía no se distribuyeron las vacunas correspondientes, están en la aduana, no se retiraron. Aparentemente, según dice el Ministerio, lo van a empezar a distribuir a principios de diciembre. Eso, por supuesto, para llegar a todas partes del país va a llevar un tiempo, porque no pensemos todos los vacunatorios, ¿no es cierto? Hay vacunatorios hasta en La Puna. ¿Cómo se explica esto? ¿Hay una falta de planificación?
Yo diría que la provisión del insumo es básico, porque si yo voy a un vacunatorio, me quiero vacunar y me dicen no tengo vacuna, se perdió la oportunidad. Difícilmente esa persona vuelva en una semana o dos semanas a ver si llegó la vacuna. Por eso es tan importante en vacunología que en el momento en que está la decisión de una persona de vacunarse o llevar a sus hijos a vacunar, los insumos tienen que estar, punto uno. Lo segundo, con respecto puntualmente a COVID, es que venimos de alguna manera con la sensación de que no pasa nada, y usted lo menciona. Hay COVID, circula COVID, y a los que les va mal es básicamente aquellos que tienen, sobre todo con asociación de otras comorbilidades como diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, oncológicos y demás, tienen contacto con virus COVID y no están bien vacunados. Esto es hace 2 años y medio, 3, 4, que se colocaron la última dosis de refuerzo, con lo cual la sumatoria del COVID con una comorbilidad, con otra cosa que ayuda, son los pacientes que se internan y lamentablemente una parte de ellos pasa a terapia y una parte va a fallecer. Hoy, de quienes entran a terapia, ya no es como antaño al comienzo que 1 de cada 2 fallecía, pero puede estar en términos de 1 cada 4 a 1 cada 5, le va a ir mal. Y lo que llevó a esa persona dentro de terapia, más allá de su patología de base, es que tiene un COVID sin poder defenderse por falta de vacuna. Así que tenemos que seguir bregando por la vacuna contra COVID, tenemos que alentar a que el equipo de salud se comprometa a hacerlo y no deberíamos permitir que ocurran, no sé, vamos a ver si lo logramos evitar, la barbaridad propuesta para el 27 de este mes en la Honorable Cámara de Diputados. La verdad sería algo patético para la salud pública argentina permitir que se realice una reunión boicoteando a partir del ariete que va a dar vacuna COVID o la punta de lanza a todo el programa nacional de vacunas, poniendo en riesgo la vida de los niños, pero también de adultos, sin lugar a dudas. No se debe permitir.
Doctor, es de público conocimiento porque se dio a conocer toda la semana, se habló sobre este tema y de hecho la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado que están bajísimas las tasas de vacunación. O sea, las vacunas, sí, por ejemplo, al ingreso escolar, para decir un número solamente y no aburrir con números, al 50%, o sea, la mitad de los chicos que deberían dárselas. ¿A qué atribuye usted esto?
Bueno, usted vio que está el éxito de una herramienta y después eso se convierte como en un boomerang que me golpea. Hoy nadie, o sea, esto empezó antes del COVID, pero después se acentuó mucho por el cansancio vacunal post-COVID, donde tuvimos que vacunar tanto, tuvimos que estar tan sobre la población para vacunar sobre nosotros mismos, que entonces a lo que ya venía ocurriendo se agrega el COVID y el post-COVID. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, nadie ve un paciente en la Argentina con polio hoy, con secuelas de polio. Muchos de los que estamos hoy caminando por la ciudad no estaríamos si no fuera por la vacuna de polio, la vacuna de viruela, la vacuna de sarampión y todas las vacunas que usted y yo tenemos puestas, que antes eran muy pocas, cuando éramos usted y yo jóvenes era un número muy pequeño, 4 o 5 vacunas, pero ya, por ejemplo, paraban patologías tan mortíferas como viruela o polio, ¿sí? Y hoy tenemos 22 vacunas que protegen a más de 25 enfermedades. Entonces, la gente no está viendo todos esos secuelados o muertos en el continuo, en el día a día, porque hay vacunas. Es el éxito de las vacunas termina, claro, como generando, bueno, si hace 20 años que no veo a nadie con rubiola, es una rareza la rubiola. No, viruela no, bueno, pues ya no vacunamos por viruela, pero vacunamos contra todas las que siguen estando. Y algunas de ellas no logramos, lo mismo que con viruela, porque en el mundo hay algunos bolsones, por diferentes circunstancias, que no permiten terminar de, por ejemplo, erradicar polio. O tuvimos la reintroducción de sarampión en las Américas después de 25 años que habíamos logrado continente libre de sarampión. Entonces, yo creo que tenemos que abogar por seguir usando vacunas, hay que mejorar rápidamente todos esos números tan malos y no tenemos que dar lugar, y esto yo lo digo públicamente, a los antivacunas. Las vacunas son una protección y un derecho que tienen los niños, los adultos y todos aquellos a los que protegemos, que estando vacunados nosotros, como usted mencionó, protegemos de manera rebaño a otros que por diferentes razones no se pueden vacunar, pero van a ser protegidos porque en el entorno no va a circular X patología. Entonces tenemos que abogar, después de 200 años, poco más de 200 años, desde el inicio de la vacunología con la vacuna contra viruela, no podemos permitir boicoteadores que no teníamos prácticamente en nuestro país y que a partir de una suerte de confusión en lo que significa libertad, están forzando, ¿sí?, a querer meternos en la cabeza dudas que son absolutamente falacias de ellos mismos boicoteando programas de vacunación. Y esa misma persona, cuando se le preguntó, usted lo habrá escuchado, ¿cómo controló en sus campos en el Chaco fiebre aftosa?, ella dijo, con la vacunación. Claro, como es negocio, hace que se vacunen, pero lo demás, como no es negocio para ella, que se mueran todos.
El doctor se está refiriendo a la diputada que impulsa esta reunión, ¿no?, para dejar sin efecto la obligatoriedad de la vacuna, y muy bien un colega le preguntó, ¿y usted qué va a hacer cuando deje de ser diputada? Ahí voy, me voy a dedicar al campo que tengo vacas, y dice, ¿y sus vacas cómo las protege contra la aftosa? Y vacunándolas. Sí, es verdaderamente algo que no tiene ni ton ni son, pero mientras tanto hacen mucho daño.
Eso es hipocresía, ya es hipocresía, nos está tomando por tontos. O sea, ella usa una herramienta tan poderosa que permite exportar ganado de nuestro país sin aftosa y no quiere proteger a niños o adultos de enfermedades absolutamente comprobadas donde las vacunas salvan vidas todo el tiempo. No se puede permitir que eso ocurra en la Cámara de Diputados. No, no se puede.
De hecho, 7 sociedades médicas se manifestaron en contra de esta reunión y realmente es inadmisible y lamentable que ocurra cuando ya el valor de las vacunas fue ampliamente probado y está fuera de discusión. O sea que realmente volver atrás es volver 2 siglos atrás. No, se puede admitir. Doctor, sabemos que usted tiene otro compromiso, así que lo liberamos. Le agradecemos enormemente, como siempre, clarísimas sus explicaciones y ya lo vamos a volver a molestar en cualquier momento.
Con gusto, siempre un placer hablar con usted y con su equipo y audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Le mando un gran abrazo.
Otro. Chao.
Estuvimos hablando con el doctor Tomás Orduna, médico infectólogo tropicalista, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz en Buenos Aires, profesor universitario, miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano.